Muy bien, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a Iglesia Cristiana, Gracia y Paz. Hoy es domingo 29 de septiembre, último domingo del mes, y estaremos yendo a la Escritura, al Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos 12 al 18, y hemos titulado esta enseñanza, No los dejaré huérfanos. Y comento un poquito de lo que anteriormente hemos estado viendo a través de este capítulo 14 de Juan, que después de darle a sus discípulos las razones por las cuales debían y podían confiar en Él ante la inminencia de su partida, Jesús les anima aún más mediante una serie de promesas que como resultado de su muerte, su resurrección y su exaltación estarían disponibles para ellos, principalmente para ellos, o empezando con ellos, pero también para todo seguidor de Jesús en todas las épocas, incluyéndonos a nosotros. Les convenía su partida, diría Jesús más adelante, en su discurso final antes de su muerte. Les conviene que yo me vaya. Se iría por la vía de la muerte, pero no sería el fin. Todo lo contrario, la verdadera vida productiva de los discípulos apenas iniciaba. Con Jesús ayudándoles en todo momento desde su posición exaltada a la diestra del Padre. Al preparar a los discípulos para su partida, el Señor hizo hincapié en que Él se ocuparía totalmente de ellos, Él los consolaría, ¿sí? Y les dio razones tangibles y confiables para descansar en Él, basadas en su amor profundo por ellos y por todos los que le siguieran en la fe. Me voy, les había dicho Jesús, pero no se angustien, puesto que voy a prepararles morada eterna. Voy a prepararles un lugar en el cielo. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. No nomás eso, sino que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se iba Jesús, moriría, resucitaría y se iría a la diestra de Dios. Pero dice que regresaría por ellos para que donde Él estaba, ellos también estuvieran. Qué grandes palabras de consuelo para sus seguidores. Pero ¿qué pasaría en el ínter? ¿Cuánto tardaría en regresar? ¿Y qué pasaría con ellos mientras Él regresara? Estas eran preguntas que los discípulos seguramente se hacían en este proceso angustioso de separación de su maestro. En su tierna consideración por sus débiles discípulos, nada diferentes a nosotros, quienes de por sí ya estaban atribulados y que además la situación se pondría aún peor ante la realidad de quedarse solos en este mundo, Jesús los anima mediante la promesa de enviar al Espíritu Santo a sus vidas. Es decir, lo que habían experimentado hasta ese momento, indirectamente a través de la vida de Jesús, con el Espíritu Santo viviendo en ellos, podrían disfrutar del mismo poder para llevar a cabo la comisión encomendada. No solamente no los dejaría solos, sino que tampoco los dejaría sin recursos, ya que el Espíritu Santo estaría con ellos capacitándolos para enfrentar a un mundo hostil. Y Él mismo estaría a la diestra del Padre, sentado ahí en el trono, a la diestra de Dios Padre, para interceder por ellos en todo momento. El apóstol Pedro, quien sabemos de antemano que negó al Señor, al igual que los demás que salieron huyendo cuando apresaron al Señor, escribiría después con la gran seguridad de haberlo experimentado en carne propia, ahí en 2 de Pedro 1, 3 y 4, no lo busquen, se lo leo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas las cosas, dice Pedro, todas las cosas que necesitamos para una vida piadosa nos han sido dadas. Espero que al considerar las preciosas, estas preciosas y grandísimas promesas, como las menciona Pedro, que nos han sido dadas por la muerte y resurrección de Jesús, podamos tomar ánimo y vivir la vida cristiana con la seguridad de que no nos ha dejado solos, que no hemos sido desamparados, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, es decir, tenemos todo lo que necesitamos para vivir, ahora sí, como Dios manda. Vamos a Juan 14, versículos 12 al 18. Y leemos así, Juan 14, del 12 al 18. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vamos a ver entonces varias promesas que el Señor continúa, digo continúa haciendo, porque la semana pasada vimos que Él prometió que iba a preparar una habitación para sus elegidos ahí en el cielo. Y la primera promesa que vemos aquí es que quienes creen en Él harán las obras de Jesús y aún mayores. Empieza diciendo el Señor, de cierto os digo. Y sabemos que cuando dice eso, está por hacer una declaración muy importante, no porque lo demás que diga no sea importante, sino que quiere hacer un énfasis especial en que esto es todavía más importante. Jesús continúa apelando a la fe de sus discípulos, diciéndoles que todo el que cree en Él hará las obras que Él hizo y aún mayores. Todo el que cree en Él. Y aquí nos incluye a nosotros. Porque dice, el que cree en mí, ¿sí?, hará las obras que yo hice y aún mayores. ¿Y a qué obras se refiere? No se refiere a obras más espectaculares o sobrenaturales. Ni siquiera se refiere a una mayor cantidad de obras. ¿Qué puede ser más espectacular que resucitar a un muerto después de 4 días de estar en el sepulcro? ¿Qué puede ser más espectacular que alimentar a toda una multitud con solo unos cuantos panes y pececillos? ¿Qué puede ser más espectacular que caminar sobre el agua o transformar el agua en vino? Ya no hay cosas más espectaculares. La clave para entender entonces estas obras está en lo que dice Jesús al final, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Dice ahí en el versículo 12, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Los discípulos de Jesús harían mayores obras debido a que al ir al Padre, Jesús abriría el camino para todos los elegidos. Entonces cumpliría la promesa de enviar al Espíritu Santo para que habitara con poder en la vida de ellos. Así que las mayores obras se deben de ver en el contexto de la obra del Espíritu Santo a partir de Pentecostés. Y principalmente estamos hablando aquí de la expansión del Evangelio. La razón por la cual los discípulos de Jesús y por extensión nosotros podrían hacer las obras de Jesús y aún mayores que estas, es que la obra de salvación quedaba consumada con su muerte, resurrección y exaltación. Entonces el Espíritu Santo prometido vendría a habitar en la vida de cada uno de los creyentes. Y al venir el Espíritu Santo, una de sus funciones principales sería convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que hace la obra de regeneración a través de la predicación del Evangelio. Jesús lo dijo más adelante en Juan 16:8, dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La única manera en la que alguien puede llegar a la salvación es ser convencido internamente por el Espíritu Santo de su condición y que solamente en Cristo puede ser cambiada esa condición. Así que mediante el ministerio del Espíritu Santo, multitudes de personas recibirían esa convicción y esa necesidad de salvación por medio de Jesús. Tan solo en el libro de los Hechos vemos que ante la predicación de Pedro, alrededor de 3,000 personas se convirtieron, cosa que no había pasado antes. En todo el ministerio terrenal de Jesús no se convirtieron tantas personas como en ese solo evento. Entonces aquí vemos la extensión, ¿verdad?, de la obra de Jesús a través de sus discípulos por medio del poder del Espíritu Santo. Y sí, en ese tiempo también hubo grandes milagros realizados a través de los apóstoles. Pero todos estos fueron disminuyendo en la medida en que su ministerio era validado y el Nuevo Testamento era escrito. Así que el énfasis tiene que estar en las conversiones. Las mayores obras se refiere a las conversiones que se daban por obra del Espíritu Santo ante la predicación del Evangelio. E insisto, y no solamente en cuanto a la cantidad, sino en cuanto a la expansión. Con el surgimiento de la Iglesia de Cristo, el Evangelio se extendió pronto hacia todos los rincones del mundo conocido. La promesa estaba dada en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, la obra de evangelización cundiría hacia todos los rincones de la tierra. Entonces, vemos aquí que la primera promesa que el Señor les da es de que tendrían ese poder para llevar a cabo la obra que les encomendaba. La segunda promesa es de que podían acceder a Él a través de la oración, de que pidieran todo lo que quisieran y les sería dado. ¿Sí? Seguramente los discípulos se preguntaban cómo le iban a hacer si el Señor no estaría con ellos. Así que el Señor, anticipando su preocupación, les prometió que aún después de que se fuera, continuaría supliendo sus necesidades, solo que esta vez desde el cielo. Y precisamente porque iba al Padre, ahora solo tenían que pedírselo y Él lo haría, dice el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Habiendo obtenido la redención y siendo glorificado con la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo existiera, el Hijo ahora está sentado a la diestra del Padre. Y ahora solo tenían que acudir en oración al Señor y Él haría la obra a través de su Espíritu. Vemos entonces que la cuestión de pedir en el nombre de Jesús está ligada principalmente a la gloria de su Hijo, ¿sí? O a la gloria de Dios a través de su Hijo, mejor dicho. Aún durante su ministerio terrenal, Jesús consistentemente procuró la gloria del Padre, y esto es bien importante. En Juan 12:28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aún el propósito para ir a la cruz era la gloria del Padre. Ahora, en el esplendor de su exaltación, el propósito del Hijo no cambia. Él capacita a sus discípulos para que hagan mayores obras, de tal manera que el Padre sea glorificado en el Hijo y el Hijo en el Padre. Pedir en el nombre de Jesús no es ni una fórmula mágica, ni la autorización para pedir cualquier cosa que se nos antoje. Muchas veces creemos que porque decimos en el nombre de Jesús al final de nuestra oración, las cosas tienen que suceder como queremos. Hay toda una corriente que se denomina nómbralo y recíbelo, o decláralo y recíbelo, ¿no? Como si por el solo hecho de declarar algo o nombrar algo ya lo tuviéramos como seguro. Pero no es lo que está diciendo aquí la Escritura. Está hablando en el contexto de la gloria de Dios, y eso es muy importante entenderlo. Pedir en el nombre de Jesús tiene que ver con todo lo que su nombre representa. Es una oración que procede de la fe en Cristo, una oración que demuestra que somos uno con Cristo, que busca glorificar a Cristo. Significa que hacer peticiones conforme a la voluntad de Dios y los propósitos de su reino, como el mismo Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Pedir en el nombre de Jesús es reconocer la falta de mérito propio, como si Dios nos debiera algo, porque a veces pedimos creyendo que nos merecemos lo que pedimos, porque nos hemos portado bien, porque hemos sido muy espirituales recientemente o muy activos, ¿verdad?, en el servicio, y casi casi le exigimos, ¿verdad?, que nos conceda lo que deseamos, porque pues hemos acumulado algunos puntos por ahí y como que vamos a canjearlos, ¿no? Pedir en el nombre de Jesús es acercarse a Dios por los méritos de Jesús, única y exclusivamente por los méritos de Jesús. Porque voy al Padre, dijo Jesús. Y porque yo voy al Padre, ustedes pidan y yo rogaré al Padre. Es un sincero deseo de que Dios reciba la gloria con su respuesta. Pedir en nombre de Jesús es alinear las peticiones personales con el objetivo supremo del Padre de glorificar al Hijo. ¿Sí? Jesús nunca le dio a sus seguidores un cheque en blanco. Y cuando dijo que haría todo y cualquier cosa que pidieran en su nombre, es necesario entender que lo dijo en el contexto de lo que es legítimo, de acuerdo con su enseñanza. Él no se contradice y su misma vida es ejemplo de ello. Siempre puso la voluntad del Padre por encima de sus propios sentimientos. Está el ejemplo, hay varios, pero está el ejemplo en Getsemaní, en el momento más crítico de su vida terrenal. Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. Pedir en nombre de Jesús entonces es someter nuestros deseos, nuestras necesidades a la voluntad suprema de Dios y que Él sea glorificado. El versículo 15 apoya esta interpretación cuando dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El genuino amor por Jesús se manifiesta ¿en qué cosa? En guardar sus mandamientos. O en otras palabras, en la obediencia. En la obediencia. Es decir, que aquel que realmente ama a Jesús subordina sus deseos a los del Señor, tal como Jesús se sometió a su Padre. El que verdaderamente ama al Señor y quiere obedecerlo, no lo tratará como el genio de la lámpara, al cual se le piden deseos caprichosos. No lo verá como el dueño de un almacén al cual puede ir para satisfacer sus propios deseos egoístas. Si en realidad lo amamos, desearemos obedecerlo y nuestras oraciones estarán en función de la obediencia a su palabra, no de lo que dicte nuestro corazón, que es engañoso y además es perverso. Así que el amor a Cristo es la clave para recibir sus promesas. 8 veces en los versículos 15 al 24 utiliza aquí Juan el evangelista el verbo amor, para que vean qué tan importante es este concepto del amor en todo lo que estamos viendo. En el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. En el 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. En el 24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Sí? 8 veces aparece el verbo amor en esos versículos. Vemos entonces que las promesas que el Señor hace no las hace de manera general, las hace a quienes lo aman en verdad. ¿Y qué es amar al Señor verdaderamente? No es un amor sentimental y superficial. Si me amas, guarda mis mandamientos. Es un amor demostrado por medio de la obediencia. En otras palabras, la prueba del amor es la obediencia. Y el ejemplo de ese amor es el mismo Señor Jesús, quien fue obediente hasta la muerte. ¿Sí? Se sujetó al Padre hasta llegar a la cruz. Así que si aman al Señor, ese amor se evidenciará en que guardan sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? La completa revelación de su voluntad expresada en el Nuevo Testamento. todos los mandamientos y preceptos que quedan resumidos en dos principales mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Y el segundo, como sabemos, amarás al prójimo como a ti mismo. Y esto, como ustedes bien saben, por experiencia personal, como todos sabemos, solo se puede lograr estando en Cristo. Por lo cual Él mismo insistió en que primero había que creer en Él como Señor y Salvador. La obediencia inicia cuando crees en Jesús y lo recibes como tu Salvador. De otra manera es un esfuerzo inútil y legalista de obedecer. Se convierte en un moralismo que te aleja del sincero amor a Cristo. El apóstol Juan más adelante escribiría en su primera epístola algo que complementa esto, en primera de Juan 2, versículos 3 y 5. Si gustan buscarlo, primera de Juan 2, del 3 al 5. Dice primera de Juan 2, del 3 al 5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si vamos a la iglesia. ¿Así dice? No, ¿verdad? Mi versión no dice así. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿el tal es qué? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Sí? Hay quien dice, no te fijes en la persona, en su vida. Tú no puedes saber si ama a Dios o no ama a Dios. ¿Ah, no? ¿Sí? Y no tanto en cuestión de verlo en los demás, en verlo en uno mismo. ¿Qué tan dispuesto estoy a obedecer al Señor? Será una evidencia clara de si lo amo o no lo amo. La evidencia del amor es la obediencia. Y no que la obediencia nos merezca el amor de Dios, hay que ser muy claros en esto. No es por nuestra obediencia que nos ganamos el amor. La obediencia es el reflejo de que lo amamos, la evidencia de que lo amamos. Sabemos que nuestra justificación no está basada en nuestras buenas obras. Somos salvos por gracia únicamente. Pero la genuina justificación siempre generará una respuesta de obediencia. Siempre. La seguridad del cristiano descansa no en su perfección, puesto que no existe tal cosa, sino en el hecho que desea hacer la voluntad de Dios por el Espíritu que mora en él. El pasaje clásico de la salvación por gracia, pues es Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, a partir del versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos. ¿Sí? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces queda claro que nuestra salvación, nuestra justificación, no es por obras. Cristo cumplió la completa justicia demandada por Dios. Pero fíjense lo que dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Quién es creado en Cristo Jesús? El que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Pero no termina ahí, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, Dios pavimentó el camino de las buenas obras para que andemos en ellas. Así que ni siquiera es un mérito personal. Oh, es que como yo soy muy obediente, el Señor me debe, ¿verdad?, escuchar y debe responder mis oraciones. No, es únicamente por los méritos de Jesucristo. Aquí el orden es muy importante, es fundamental el orden. Él nos amó primero. Y es por causa de ese amor que nos ha dado a su Espíritu Santo para querer caminar en obediencia. ¿Sí? Hacerlo al revés es una vida de frustración e imposible además. Así es que a los que aman a Cristo no solamente les promete, fíjense bien, que iría a preparar un lugar en la morada celestial, sino que además les daría la garantía de que podrían llegar a su destino, puesto que Él mismo vendría por ellos. Lo vimos la semana pasada. Y mientras tanto, en lo que estuvieran en este mundo, les enviaría al Espíritu Santo para ayudarles a perseverar en la fe. La obra de salvación es por gracia, de principio a fin. Es el Señor quien hace posible nuestra salvación. No solamente llegar a estar perdonados, sino hasta que seamos glorificados, es obra de Él. No hay mérito alguno. Y está basado ese poder o esa capacidad en la tercera promesa, que es la promesa del Espíritu Santo, que es alrededor de la cual realmente gira todo. Versículo 16, regresando ahí a Juan 14, versículo 16 al 18, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Como ven, Jesús les asegura que no los dejaría solos. Y esta promesa no podría habérselas hecho en un mejor momento. En unas cuantas horas Él iba a morir. Y sus discípulos quedarían desconcertados. ¿Cómo que el Maestro les era quitado? ¿Ahora qué harían? Habían dejado todo por seguirlo. 3 años junto a Él. Y además queda el reino mesiánico prometido. Jesús le dice: no solo voy a preparar su morada celestial, sino que le pediré al Padre y Él enviará a otro Consolador que estará con ustedes para siempre. Vamos a ver qué significa esto de otro Consolador. Ellos ciertamente necesitarían, ante esa situación, quien los consolara. Pero en el original, Consolador significa mucho más que alguien que viene a dar ánimo. No es solamente aquel que viene a dar una palmadita y que dice: órale, no te agüites, sigue adelante. ¿Sí? Viene de la palabra parácleto, que quiere decir llamado al lado de uno para prestar ayuda. Llamado a mi lado para prestarme la ayuda que necesito. En otras palabras, para darme el poder para vivir la vida cristiana. Este concepto de paráclito se usaba en las cortes de justicia para llamarle así a un asistente legal, a un defensor, a un abogado, aquel que aboga por la causa de otro, un intercesor. De hecho, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, usa la palabra abogado y es exactamente la misma en el original. Cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Sí? Es la misma palabra, abogado, paráclito. ¿Sí? Quiere decir que Jesús también es nuestro paráclito, es nuestro abogado, aquel que está a nuestro lado para ayudarnos. Él es el primer paráclito. Y dice que al irse rogará al Padre para que les envíe a otro igual que Él, el Espíritu de verdad, o lo que es lo mismo, el Espíritu Santo. Por 3 años estuvo a su lado para ayudarlos, para fortalecer su fe, guiándolos, enseñándolos. Y ahora que se iba, les asegura que no quedarían solos, no se quedarían sin ayuda, estaría con ellos a través del Espíritu Santo, y mientras tanto los seguiría, Él los seguiría ayudando desde la diestra del Padre, como intercesor, como nuestro abogado. Les enviaré otro consolador, dice Jesús. ¿Sí? Y este otro consolador no es alguien diferente. La palabra otro aquí se refiere a alguien de la misma, del mismo tipo, de las mismas características, de la misma esencia. ¿Sí? No uno diferente, sino uno igual. ¿Sí? La palabra utilizada en el griego es alos, que significa precisamente eso, uno igual a. ¿Sí? Si hubiera usado la palabra heteros, entonces sería otro, pero diferente, ¿sí? Como heterogéneo, ¿no? De ahí viene la palabra heterogéneo, compuesto de partes de diversa naturaleza. Entonces aquí es muy claro. Es otro consolador, pero no es alguien diferente de otro tipo, es del mismo tipo, semejante a Él. Y le llama el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Y le llama así para enfatizar su obra al revelar la verdad a los creyentes. Más adelante, en Juan 16, versículo 13, Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez usa esa referencia, Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que aplica la verdad al corazón de los cristianos, los guía a toda verdad. Y lo santifica en la verdad. Y recuerden que Jesús acababa de decir que Él era la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo se encarga de revelar esa verdad, y esa verdad es Cristo. Jesús dice, otro consolador, es decir, otro como yo. Parte esencial de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona. Y no voy a meterme mucho al tema de la Trinidad porque eso se está viendo en los grupos de discipulado, ¿sí? Que tenemos aquí con los varones y las mujeres. De hecho, las mujeres están precisamente viendo el tema del Espíritu Santo ahora, ¿sí? Y los varones ya lo vimos cuando vimos los atributos de Dios. Entonces, no vamos a entrar mucho en ese detalle. Pero el Espíritu Santo es una persona. No es una manifestación de Dios únicamente. No es la energía de Dios, como dicen otros. Es Dios. Es Dios. ¿Sí? Es Dios. Por cierto, hablando de grupos de discipulado, les dije que esta semana no hay, ¿verdad? Hasta la próxima semana. son los únicos grupos de estudio bíblico que reconocemos nosotros aquí en Gracia y Paz. Actualmente no tenemos células, no tenemos grupos en casa. Si hay por ahí algunos, pues son no reconocidos por nosotros, ¿sí? No sé si algún día tendremos grupos en casa, no lo sé. Probablemente porque reconocemos su utilidad, pero bueno, Dios nos mostrará qué es lo que vamos a hacer, ¿okay? Así que si por alguna razón no estás viniendo a los estudios bíblicos, yo te animo a que vengas, ¿sí? Y si no puedes, porque ese día no puedes, acércate a nosotros y dinos y te damos material que puedas estudiar por tu cuenta, ¿okay? Entonces, hay tres aspectos del Espíritu Santo que podemos ver aquí, que son muy importantes. En primer lugar, no es alguien extraño, ¿sí? Los discípulos lo conocen porque mora con vosotros. El Espíritu Santo estaba presente y activo antes de Pentecostés. Y Jesús les dice, mora con vosotros. Les hace saber que el Espíritu Santo ha estado presente, operando a través de su vida todo este tiempo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Sí, él mismo era Dios. Pero al hacerse hombre, renunció a sus prerrogativas divinas para vivir como hombre. Así es que hizo lo que hizo en el poder del Espíritu Santo. De hecho, cuando los fariseos atribuyeron sus obras a Satanás, Jesús dijo que habían blasfemado en contra del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque no reconocían que era obra del Espíritu Santo lo que estaba sucediendo a través de Cristo. Y le dice, pero ustedes lo conocen. ¿Por qué? Porque mora con vosotros, ha estado entre ustedes, pero no lo deja ahí, sino que agrega una parte muy importante, y estará en vosotros, ¿sí? Estará en vosotros. Y esta declaración muestra la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Anteriormente el Espíritu Santo se hacía presente en la vida de algunos hombres para llevar a cabo misiones especiales, como en Moisés, ¿sí? O en Josué, o en Sansón, en David, etcétera. ¿Sí? Pero ahora vendría a morar en cada creyente de manera personal, continua y permanente. ¡Qué maravilloso privilegio! El mismísimo Espíritu de Dios habitando en mi vida. Por eso dice la Escritura que somos templo de Dios. Pablo dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y esto es tremendo porque si es así, a donde vayamos, hagamos lo que hagamos, llevamos con nosotros mismos la presencia de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 3:17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y así como el Espíritu Santo habita en cada creyente en lo individual, también habita en la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la habitación del Espíritu Santo, como dice en Efesios 2:21. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por eso, tanto en lo individual como en el contexto de la iglesia, debemos dar buen testimonio de que somos morada de Dios. Tenemos una gran responsabilidad. Y en la medida que entendamos y aceptemos esta realidad, estaremos más dispuestos a vivir como un pueblo apartado para los propósitos de Dios, no solo en lo personal, sino como iglesia. Si tan solo fuéramos más conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, podríamos hacer muchas más cosas. Y no me refiero a cosas espectaculares, me refiero a lo que implica la vida cristiana normal, caminar en la vida victoriosa que tenemos en Cristo, vivir centrados en Cristo, conociéndolo, amándolo, sirviéndolo, obedeciéndolo, alejados del pecado, amando a nuestros hermanos, perdonando, soportándonos unos a otros, sirviéndonos en amor, y la lista sigue. Oremos, oremos para que tengamos la disposición, para que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, siendo usados para su gloria. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo es alguien que ya conocían ellos, habían visto las obras y la vida de Jesús, que estaría en ellos y en tercer lugar, que estaría para siempre, que estaría para siempre. Si se fijan ahí, al final del versículo 16, dice, para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Una vez que el Espíritu Santo viene al creyente, en el momento de la salvación, llega para quedarse. No va y viene. No entra y sale. Muchos creen que pueden recibir el Espíritu Santo una y otra vez en su vida. Que cuando andan muy espirituales es porque tienen al Espíritu Santo. Y cuando no, es porque se les ha salido. ¿Verdad? Eso contradice la Escritura. Ciertamente que es necesario que la persona haya nacido de nuevo. Alguien puede decir que tiene al Espíritu de Dios y vivir como si no lo tuviera. Entonces, pues, dice aquí claramente Pablo en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿sí? Hace la aclaración. Y luego continúa diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Entonces no nos confundamos. ¿Sí? No porque alguien dice ser, quiere decir que sea. Y basemos nuestro conocimiento, nuestra doctrina, en las experiencias o en lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Claramente lo dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es así, vas a andar en el Espíritu. Perfecto, ¿no? Pero el verdadero cristiano se cae, levanta sus ojos al cielo y dice, Señor, ayúdame, perdóname, sosténme, fortaléceme para seguir adelante. Y acepta su ayuda y vive en su poder para salir adelante. Y como si no fuera suficiente esto, de que les asegura el Espíritu Santo en ellos y para siempre, todavía les dice en el versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí? Como un padre que está a punto de morir y que le dice a su hijo, me voy a ir, pero no te voy a dejar. No te voy a dejar solo. Él es el único que lo puede hacer. ¿Sí? Preciosa promesa. Él les asegura que regresaría para no dejarlos desamparados. Y lo haría de dos maneras, básicamente. ¿Sí? En primer lugar, por medio del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, en su venida. En su segunda venida. ¿Okay? A corto plazo, con el Espíritu Santo, para que mientras Él regrese, el cristiano pueda vivir en el poder de Cristo, esperando su regreso. El Espíritu Santo viene a la vida del cristiano y a través de él Jesús está presente. ¡Qué gran consuelo! Enorme consuelo para sus atribulados discípulos y para todo creyente. Pero hay algunos que no lo conocen. Versículo 17 dice, al cual el mundo no puede recibir. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, ¿por qué qué? Porque no le ve ni le conoce. El mundo incrédulo no le puede recibir. Ya vimos que quien recibe al Espíritu Santo es aquel que es, que ama al Señor. ¿Sí? Pero el mundo incrédulo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, no lo puede percibir, como dijo el mismo apóstol Juan. En Juan 1:10 dicen, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Así que, al igual que el mundo no conoció a Jesús, tampoco reconocerá al Espíritu Santo, puesto que no han sido regenerados. Y porque no han sido regenerados, no pueden entender las verdades espirituales. Sin el Espíritu Santo, el hombre natural no puede conocer la verdad. El hombre natural es el hombre que no tiene a Dios. ¿Sí? No puede conocer la verdad. No puede conocer a Dios ni las cosas de Dios. Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera Corintios 2, del 12 al 14, si gustan ir ahí. Dice, y vosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es muy interesante esta palabra, sepamos, ¿eh? Debemos saber. La fe es cierta, la fe es algo que conocemos. Y luego dice, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ven el contraste? El hombre natural no entiende las cosas de Dios porque tienen que percibirse espiritualmente. Y si no ha sido regenerada esa persona, si no ha nacido de nuevo, simplemente no lo puede entender. No entiende las cosas espirituales. Entonces, por un lado, Jesús le dice a sus discípulos que harían las obras que Él hizo y aún mayores, pero les advierte que enfrentarían a un mundo hostil, que no sería fácil. ¿Y para qué les dice esto? Yo creo que se los dice para que su confianza no estuviera puesta en ellos mismos. De repente iban a adquirir mucho poder, iban a ver Dios manifestándose a través de sus vidas. Y dice, pero muchos no van a creer. No van a entender, no van a ver las cosas como ustedes las ven. ¿Sí? Entonces, para que su confianza no estuviera puesta en ellos mismos, por eso se los dice, para que no pensaran por un momento que serían ellos los que convertirían al mundo, para que no dependieran de sus estrategias, sino del poder del Espíritu Santo para regenerar corazones por medio de la predicación del Evangelio. Y esto es muy importante en nuestra labor evangelística. No solamente los discípulos originales de Jesús fueron llamados a evangelizar. Todos, todo cristiano es comisionado para predicar las buenas nuevas de salvación. Es algo que nos atañe a todos, desde el que se acaba de convertir hasta el que tiene más tiempo. Debemos evangelizar. Pero en el hacerlo, es necesario recordar esto. Y Pablo lo pone de una manera muy clara. En 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? El medio de salvación que Dios escogió es la predicación del Evangelio, ¿sí?, que para el mundo es locura. Y luego en el capítulo 2, versículos 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y fíjese el 5, la clave, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, el Evangelio se trata de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, muriendo por los pecadores. Y si es así, entonces es necesario que se hable también de un Dios santo y justo que no acepta el pecado y que aborrece al pecador. Es necesario que las personas se reconozcan como pecadoras y merecedoras de la ira de Dios, del castigo eterno en el infierno. Y para que no se haga vana la cruz de Cristo, es necesario entender que Jesús vino a salvar a esas personas del castigo eterno, y vino viviendo la vida que no podían vivir, una vida santa, justa, sin pecado, y muriendo de manera injusta, recibiendo el castigo que ellos merecían, que tú y yo merecíamos. Ese es el tipo de predicación que vemos que los apóstoles llevaban a cabo. Ellos no decían, ven a Jesús para que se te arreglen tus problemas. Ven a Jesús para que te hagas rico. Ven a Jesús para que te vaya bien el trabajo, consigas trabajo. Esa no era la predicación de ellos. Es Cristo y este crucificado. Y si no está eso en el Evangelio, no es Evangelio, es cualquier otra cosa, es motivación, es superación personal, es ánimo, lo que ustedes quieran, pero no es el Evangelio. Entonces necesitamos tener esto bien claro en nuestra labor evangelística, y no es para que nos dé temores y no, yo no le voy a decir a nadie porque no sé cómo decirle. Si no entiendes lo que el Señor hizo por ti, entonces es tiempo que te arrodilles y clames al Señor para que te salve. ¿Sí? La verdad es que somos muy privilegiados. Muy privilegiados. La realidad es que vivimos en una época con muchas ventajas. A veces pensamos que si hubiéramos vivido en los tiempos de Jesús, cuando Él anduvo aquí en la tierra, creeríamos con mayor facilidad. Es que si yo lo hubiera visto, si hubiera estado ahí a su lado, yo si hubiera creído, viviríamos la vida con un mayor fervor. Sin embargo, hemos visto que por más que los apóstoles caminaron junto a Jesús 3 años, fue a partir de su muerte y resurrección que su vida fue transformada. El Pedro de Hechos es otro Pedro, completamente distinto al de los evangelios, lleno de poder, lleno de convicción, dispuesto a dar su vida por el evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Cristo había obtenido mediante su muerte la redención. Y el Espíritu Santo ahora habitaba en la vida de los creyentes. De estar con ustedes o de estar entre ustedes, ahora está en ustedes. Y el mismo Espíritu Santo que transformó a Pedro, a Juan, a Esteban, a los apóstoles y primeros discípulos, el mismo Espíritu Santo es el mismo que habita hoy en el corazón de cada cristiano. Y con Él tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Tenemos todo lo necesario para vivir una vida cristiana como Dios manda. Vivamos creyendo esto y constatemos el poder de Dios en nuestras vidas, no para hacer cosas espectaculares, sino para vivir la vida cristiana victoriosa y para cumplir con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas partes. Vayamos con plena confianza a Dios en oración, con Jesús como nuestro mediador y creyendo que Él nos dará cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad. No lo que queremos, sino lo que conforme a su perfecta voluntad Él nos dará. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estas preciosas promesas que tú diste a tus discípulos y que hoy quedan para testimonio para todos nosotros. Que podamos apreciar lo que tú nos has dado, lo que tenemos en Cristo, que es nada menos que el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Tú mismo, Señor, habitando en la vida de cada creyente. Que esto, Señor, transforme nuestra manera de ver la vida cristiana. Podamos vivir en el poder que tú nos has concedido por medio de tu Espíritu Santo, amándote, sirviéndote, conociéndote. Y que ese mismo Espíritu Santo que trae convicción de pecado, Señor, actúe en la vida de todos aquellos que aún no son tus hijos. Ten misericordia, Señor, de ellos. Convéncelos de pecado. Convéncelos, Señor, de justicia. Convéncelos de juicio. Transforma su corazón para que puedan creer. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu infinita bondad y misericordia. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Muy bien, pues si no han escuchado las últimas prédicas, se han perdido alguna, les recuerdo que pueden accesar ahí a nuestro sitio de internet, graciapaz.org.mx, ¿sí? Y escucharlas, es importante que vayan siguiendo